Estás escuchando Rapto. Paula Turina y un paseo por el interior de las palabras rosarinas, procesos creativos y personales que determinan cada obra. Las herramientas adquiridas, fórmulas para reinventarse en contexto de crisis o escenarios desfavorables.
La literatura rosarina contemporánea en la voz de los autores y editores que le dan forma.
Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Estamos en otra edición de Palabras Rosarinas y hoy vamos a estar hablando con el gran Cristian Guachi Molina. ¿Cómo estás, Cris?
Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ya no sé. Acá estamos, muy bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, a vos, gracias por estar acá. Bueno, vamos a empezar en los inicios de tu vida, sobre tu infancia tal vez relacionada a los libros, si eras lector, si había libros en tu casa, o si tal vez en la biblioteca de tu escuela también ibas. ¿Qué relación tenías con los libros,
Cris? Bueno, yo creo que fue una casualidad mi relación con los libros y fue como algo muy extraño. En mi familia no había libros y no había bibliotecas, vivíamos en un ranchito rural de pueblo y la verdad es que no había lugar para libros. Mi contacto con los libros empezaron en la escuela, fue escolar. Y recuerdo que primer contacto con los libros tuvieron que ver con los cuentos que leíamos en Jardín de Infantes. Eso lo recuerdo como claramente. Y ahí había algo como que me interesaba y me impactaba. Y ya después eso se fue como afianzando. El salto se dio también después cuando empecé a escribir yo. Y ahí empecé a tener como un interés particular por todo lo que tiene que ver con la escritura y el mundo de los libros. Pero mi contacto con los libros siempre fueron las bibliotecas populares, las bibliotecas de los colegios a donde estuve, en donde yo iba y sacaba libros todo el tiempo. Y ese fue mi primer contacto con los libros. Después, cuando fui creciendo y en la adolescencia, empecé como a armar una muy pequeña biblioteca con libros que me regalaban, con libros que conseguía con dinero que juntaba para comprarme algunos libros en colecciones de los diarios, digamos. Esos fueron mis primeros contactos. Y además en Leones, que era donde yo vivía, no hay una librería de libros exclusivamente, ¿no? Entonces eso también condiciona un montón la relación con los libros en esos lugares. Pero fue así, fue una condición muy precaria mi primer contacto con los libros.
Estaba pensando que, bueno, que se llama Palabras Rosarinas y vos sos un rosarino ya por la cantidad de años que hace que estás acá. Pero bueno, no naciste en esta ciudad y eso, bueno, a veces también, como vos decís, determina la relación con los libros. Y me gustó esto que decías de las bibliotecas populares, ¿no? Porque muchas veces tienen una función enorme y son semilleros de lectores y lectoras. Bueno, acá sucede en las bibliotecas populares de los barrios. ¿Tenías alguna bibliotecaria, digamos, alguien que te guió en esos primeros pasos?
Sí, varias, te diría, porque había una de las en una escuela, sobre todo secundaria, que era María Esther, y después había otra bibliotecaria que era la de la biblioteca municipal. Yo ahí pasaba muchas horas, me iba tardes enteras a veces a leer y a escribir en la máquina, porque había una máquina de escribir ahí en esa biblioteca, y entonces yo ahí practicaba escritura en la máquina de escribir de esa biblioteca también. Y ahí estaba Noemí, que también era una vecina del barrio, por otro lado, que ahora que no recuerdo, vivía cerca de casa, a una o dos cuadras. Y ella siempre me recomendaba libros. Yo empecé leyendo mucha filosofía al principio, ¿no? Leía filosofía y filosofía clásica, o sea, de la filosofía dura y clásica.
La difícil.
La difícil. Y me interesaba mucho. Y después, bueno, empecé con la literatura argentina y latinoamericana, con los clásicos también, con lo canónico, con lo escolar, te diría. Borges, Sor Juana Inés de la Cruz, Rubén Darío, Amado Nervo, Juan Ramón Jiménez, Machado. Esas fueron mis primeras lecturas, ¿no? Y me fascinaban. Lo extraño era que me fascinaban. No empecé por lo contemporáneo. Digamos que yo al revés, terminé en lo contemporáneo. Es como al revés mi camino con las lecturas y los libros.
¿Fue ese amor por la escritura que te llevó a estudiar letras, a venir a Rosario? ¿Cómo fue esa decisión también de dejar tu lugar de origen más chico a venir a una ciudad grande?
Primero, además de estudiar letras, tuve que imponer en mi familia como mandato que quería estudiar, digamos. Fue una batalla que tuve que dar porque, bueno, yo siempre digo, ¿no? Como alguien de clase media no tenía la opción de estudiar como primera opción, digamos. El mandato familiar era ir a trabajar al campo, ayudar con la economía familiar, que era muy precaria. Y bueno, tuve que ponerme a demostrar primero que quería estudiar, digamos, lo cual fue una batalla y una lucha que tuve que dar y que tuve la lucidez de entender que tenía que dar también, porque hubiera sido muy fácil no darla y quedarme con el deseo y quedarme allá, pero evidentemente eso en mí no ocurre nunca. Cuando las cosas se me imponen, voy para adelante, y eso fue una de las primeras cuestiones. Y después la batalla fue decir que tenía que estudiar letras, ¿no? Yo estaba entre letras y filosofía en ese momento.
Dos carreras que parecería que no tienen ninguna utilidad en el corto plazo, ¿no?
Claro, que además que no tienen ninguna utilidad y además que, digamos, qué sé yo, mi mamá no entendía qué hacía alguien que estudiaba filosofía o alguien que estudiaba letras. O sea, ¿qué hacías? ¿Qué ibas a dar clases? Bueno, lo podía entender por ahí, pero no le veía como ni siquiera creo que como estímulo de ella para decir, uy, qué bueno, mi hijo va a estudiar, ¿no? Digamos, ni siquiera eso. De todas maneras, bueno, fue imponer como esas dos cosas. Primero estudiar y después estudiar letras. Y además fue conseguirme el dinero para venirme a estudiar, ¿no? Porque fue, bueno, ganar... no era una beca, era un premio eran Olimpiadas del Medio Ambiente que se hacían en Buenos Aires, un instituto que era el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, en donde se estudiaban temas que tenían que ver con el medio ambiente y te daban un dinero muy importante por ese entonces. Más una computadora, más un montón de premios que la verdad que me ayudaron un montón para poder seguir estudiando. Y bueno, gané 2 años seguidos ese premio y con ese dinero pude estudiar los primeros 3 años. Y después, bueno, empecé a trabajar acá una vez que ya estuve integrado. Pero también, digo, fue conseguir como todo. O sea, fue imponer que quería estudiar, pero también, bueno, fue conseguir el dinero con el que venirme a estudiar, porque mis viejos no me iban a poder ayudar de ninguna manera. Y yo eso lo entendía también, digamos, completamente, y no, nunca tuve un reclamo hacia ellos ni nada por el estilo, porque lo entendía perfectamente. Y además estudiar letras, ¿no? Fue como todo un desafío. Y además el cliché de pensar que estudiar una carrera de este estilo o de este tipo no te va a permitir sobrevivir, no te va a dar dinero, lo cual yo siempre insisto es mentira. Porque se encuentran los modos de vivir con lo que a uno le gusta, de alguna manera o de otra, digamos. Incluso con estas carreras que parecen no tener ni utilidad ni mayor salida laboral, también se encuentran los modos de sobrevivir, de vivir y nada, que no te obturen el deseo nunca.
Bueno, y eso, ¿no? El deseo tan profundo de querer estudiar eso y en algún punto entraste a la carrera y después tampoco te fuiste porque sos profesor. O sea, hay algo ahí de la universidad que te encontró y te quedaste y elegiste quedarte.
Sí, la universidad y la educación pública para mí fueron muy importantes. Yo si no hubiera tenido eso no hubiera tenido nada, digamos, porque pude estudiar gratuitamente en mi ciudad. Porque existían escuelas públicas, primarias y secundarias. La primaria fue una escuela mixta entre privada y pública, pero mi mamá era portera, entonces me aceptaron en esa escuela y pude estudiar ahí. Y después seguí estudiando en la educación pública. Y sin la educación pública, la verdad es que yo no hubiera hecho nada. Y al mismo tiempo, yo siento que es un espacio en el que me gusta estar. Me gusta dar clases también, ¿no? Y me gusta dar clases de literatura, hablar de literatura, hablar de libros, entablar discusiones con los estudiantes, con los demás colegas. Y es un espacio en el que me gusta estar primero porque también es una forma de devolver un montón de lo que me dio ese espacio a mí. Pero también es un espacio en donde veo que se habilitan posibilidades para otros y otras y otras como yo, que están en la universidad pública, que no es cualquier universidad, digo, no es como una universidad privada en donde la mayoría del alumnado por ahí tiene condiciones más o menos holgadas para vivir y para pagarse un estudio. No, acá yo me encuentro con esos chicos que como yo vienen sin nada y se van con algo de ahí, ¿no? Y eso para mí es como muy alentador siempre. Es algo que me gusta de la educación pública y que siempre voy a defender de la educación pública.
Bueno, y hablando no de la academia o de la universidad, me gustaba también preguntarte cómo convive, ¿no?, la vida de la academia, que tal vez uno lo piensa un poco como más burocrático, más estructurado, con más límites, con la experimentación de lo performático, ¿no? Con tu cuestión más disruptiva o de otras formas. ¿Cómo fue, digamos, esa búsqueda y cómo se da la convivencia de ambas cosas? O tal vez es estar adentro e intentar hacer algo distinto.
Yo creo que en mí primero conviven muchos mundos. Eso es como, primero, un poco esquizofrénicamente conviven muchos mundos, muchas personalidades, eso primero. Pero además creo que la academia, y sobre todo la academia contemporánea, en el presente, responde menos al estereotipo que tenemos de la academia que el que podíamos tener hace unos 20 años, pienso, ¿no? Eso por un lado, creo que hay de todo en la academia, como hay de todo fuera de la academia, tanto en las instituciones afuera como dentro de la academia, y como hay de todo también en los espacios independientes por fuera de la academia. Y al mismo tiempo creo que en la academia hay resquicios y espacios donde uno puede intervenir y donde uno puede actuar, y actuar con una diferencia, ¿no? Digamos, si pensamos que la academia va a ser siempre ese mundo estructurado y lo dejamos ser estructurado para siempre, y bueno, estamos en un problema. En cambio, si empezamos a intervenir en la academia y empezamos a habilitar otros modos de leer, otras lecturas, otras formas de actuar, la academia deja de ser un poco ese espacio tan compacto y tan ligado a lo formal, ¿no? Digo, la academia hoy es un mundo bastante plural, bastante diverso, donde conviven distintos modos de leer, distintas metodologías, distintos cánones, distintas formas y concepciones de lo que se puede pensar como literatura, como arte. Entonces hoy es un espacio menos compacto que hace unas décadas atrás. Y creo que tuvo mucho que ver, bueno, todo lo que tiene que ver con la democratización y con lo que se vino haciendo, pero también con la emergencia de perspectivas y grupos de estudios que fueron transformando la universidad y la academia en cuanto tal. Y en este sentido, bueno, para mí es como... Yo no nunca contrapuse mi participación o mi actividad institucional en la academia con mi actividad en otros espacios totalmente independientes y por fuera de la academia. Digamos, no los veo como cosas distintas, no los veo como cosas diferentes, porque yo en la academia estudio muchos de los autores y autoras con las que después me cruzo en los espacios por fuera de la academia. Entonces, para mí no hay tal diferencia tan tajante. Sí hay, por supuesto, modos institucionales con los que lidiar, pero el afuera de la academia no te garantiza que eso no exista. Digo, a veces es más problemático el afuera de la academia que el adentro de la academia en algunas cuestiones, sobre todo, por ejemplo, pensando en, qué sé yo, en disputas de poder o en disputas de grupos y demás. Eso existe tanto afuera como adentro de la academia. Para mí no hay gran diferencia ahí. Sí hay, bueno, procedimientos distintos en cuanto a metodologías de escritura, de leer, pero mientras vos sepas, digamos, es como la interacción social. Vos sabés que si vas a un médico y es desconocido, vos le vas a hablar de una manera muy diferente a la que le vas a hablar a tu mamá o a tu papá o a tu novio o a tu novio. No, bueno, también es un lenguaje diferente el de la academia, como es un lenguaje diferente lo que es el que está fuera de la academia. Mientras vos tengas en claro eso, ya está.
Cris, y vos escribiste muchos libros y seguís escribiendo, y digo esto de que se dice que quien estudia letras no va a escribir o no va a ser escritor o escritora. ¿Qué pensás sobre eso? Bueno, justamente con esto, ¿no? Porque vos sos un ejemplo de un escritor que forma parte de la academia y que letras no obturó su deseo de escribir, sino que lo enriqueció y continuás escribiendo.
Yo creo que ahí convergen varias cosas. Primero, que yo soy una persona que rompe mandatos, evidentemente, y desde chico, y ha sido así. Pero porque se me ha impuesto así, porque he tenido como un deseo y he tenido la posibilidad de hacerlo, primero. Pero al mismo tiempo en letras hay escritores también que han salido de la carrera y que formaron parte de la carrera o constituyen incluso hoy parte de la carrera. Aldo Liva, qué sé yo. Osvaldo Aguirre hizo letras y sin embargo hoy tiene un recorrido por el periodismo cultural y es uno de los grandes escritores argentinos. Digo, es cierto que la carrera no prepara escritores, porque la carrera prepara críticos, literarios, lectores, docentes, pero no escritores. De hecho, no hay un espacio curricular para la escritura en letras, ¿no? Que es una de las grandes críticas que venimos haciendo varias desde hace tiempo. Pero, sin embargo, no obtura a los escritores que quieren escribir. Digo, han pasado muchos por la carrera de letras. Incluso te digo más, qué sé yo, Gabriela Cabezón Cámara pasó por la UBA, ¿no? En algún momento. Entonces digo, sí, está por un lado esa idea de que la academia a lo mejor obtura ciertas formas de escribir o que impide a los escritores formarse como tal, digamos, pero yo no creo que eso en la realidad funcione como tal. Digo, veo muchos más contraejemplos que lo que ocurre en relación con esa forma de pensar o ese dicho que es como bastante común.
Cris, firmás tus libros como El Niño C. Siempre me quise preguntarte y ahora tengo la instancia para hacerlo. ¿Cómo surgió eso o por qué motivo, por qué decisión firmás El Niño C?
Me pasó siempre con la escritura, que siento que la escritura escribe por mí, que no soy yo quien escribe, que es como al revés la cosa. Que en todo caso mi función, mi rol en relación con la escritura es más la de un medium que la de alguien que se impone y domina el lenguaje con tenacidad y todo lo demás. Y en ese sentido yo lo que siempre noté es que en la escritura y sobre todo la escritura de ficción, pero también la poesía, permiten dos cosas que son para mí muy interesantes. La primera es la posibilidad de vivir otras vidas, que no tienen que ver muchas veces con la tuya, ¿no? De potenciar algunos aspectos, a lo mejor de tu vida, hacerlos más intensos, más interesantes. Eso por un lado. Y por otro lado, que la ficción permite también la construcción de mundos y de voces narrativas, voces poéticas, que no tienen que ver necesariamente siempre en una relación directa con tu subjetividad, con tu mundo, con tu forma de vivir, ni siquiera con tu ideología, ¿no? Sino que aparece, la escritura es como que toma una independencia bastante singular de eso. Y entonces apareció El Niño C, como una especie de escritor que escribe por mí en principio, pero después fueron apareciendo otros que tenían perspectivas de la escritura y perspectivas ante el mundo que eran totalmente distintas a la del Niño C, qué sé yo, está el Puber P. Está, bueno, ahora está Guachi Molina, algún Molina, digamos. Fueron escritores que tienen como otras dimensiones. No sé, El Niño C tiene mucho que ver con algunas cuestiones de la infancia, más disidentes y más progresistas, pero el Puber P es más conservador, por ejemplo, en algunos aspectos, ¿no? Y a veces se discuten y pelean entre ellos, ellas. Y ha habido como discusiones simuladas así en un blog que tenía en algún momento en donde discutían El Niño C y el Puber P, por ejemplo. Y bueno, nada, eso surgió así. Y al mismo tiempo, bueno, hay toda una cuestión con el nombre, ¿no? Que implica cierto poder y al mismo tiempo cierto posicionamiento en el mercado, ¿no? El nombre de autor es una marca.
Eso te iba a preguntar, porque en ese sentido tenés publicados libros con distintos nombres, ¿no? Como que tampoco es generar una obra con el mismo nombre, más allá de que sabemos que sos vos, ¿no? Pero hasta vos decías hace un momento que rompes mandatos, ¿no? Y bueno, esto también es una forma de romper ese mandato, de llevar tu nombre y tu apellido en todos los libros.
Claro, y de convertirte en una marca fácilmente consumible e identificable en el mercado. Y además, lo que hay que hacer hoy es perder el estilo, no tener un estilo. Entonces, tener tantos nombres te permite cierta apertura con la escritura, que yo lo denomino el proyecto del no proyecto, en todo caso, ¿no? Digamos, es como no generar un solo proyecto de escritura, un solo estilo que defina de una vez y para siempre cómo tenés que escribir y que te reconozcan solo por ese estilo de escritura, ¿no? Que es un poco lo que pasa en general. Y digo, no está mal, me parece, a mí no me interesa eso en todo caso. Y sí lo que he notado como efecto es que, bueno, la gente se pierde un poco con eso, ¿no? Con la cantidad de nombres. Van a las librerías y me dicen, no está tu libro. ¿Y cómo lo pediste? El último libro de Cristian Molina. Y no, no está, porque no está registrado en el sistema con el nombre Cristian Molina. Claro. Entonces a lo mejor estaba, me acuerdo que cuando salió Un Pequeño Mundo Enfermo iba a buscar el libro de Cristian Molina, El Pequeño Mundo Enfermo. No, y no estaba, porque estaba registrado con el nombre de Julián Joven. Ese título, ¿no? Digamos, ese libro. Entonces también se produce como ese desencuentro y genera esos efectos. Y a mí me dan un poco de risa esos efectos. La verdad, me generan como risa y me parece como un poco tierno, ¿no? Que vayan a buscar tu libro y que no esté. Y que te escriban para decir no está tu libro ahí, ¿no? Y en realidad no es que no está, sino que está, pero está con el nombre de quien lo escribió verdaderamente, que fue Julián C., Julián Joven, el niño C., el Puber P.
Cris, y justamente decías que el niño C tal vez narra o cuenta un poco más sobre la infancia, y justamente tu último libro, La Juanita, su película con Baltasara, lo firma el niño C. Digo, ¿cómo surgió este libro? También hay toda una historia familiar.
Bueno, sí, ahí está lo familiar también, ahí está fuertemente lo familiar, te diría. El niño C también lo firma porque cuando Baltasara hace una antología que se llamaba Rosario, Ficciones para una Nueva Narrativa, que fue en 2012, si no recuerdo mal. Uno de los cuentos que selecciona era de este libro que sale ahora, que es La Juanita. Yo ese libro lo venía escribiendo ya hacía muchísimos años, como desde el 2004 más o menos empecé a escribirlo. Y ese libro surge porque mi abuela me empieza a contar un par de historias, un día, una tarde en la que fui a Leones. Y a mí lo que me impactó es que en eso que me estaba contando mi abuela había como un potencial de ficción. Es decir, no algo que yo iba a contar exactamente igual que lo que me estaba contando mi abuela, sino que eso era como un disparador para llevarlo al plano de la ficción, para llevarlo al plano de la escritura. En donde yo digo, persiste una miríada, una pequeña verdad en cada uno de esos relatos y en el libro en general, ¿no? Hay como una miríada de verdad que aparece en esos relatos, pero la mayoría de esos relatos supuso un ejercicio de imaginación muy fuerte. Es decir, bueno, hay momentos en los que el narrador dice, bueno, ya no lo puedo imaginar, ¿no? En el libro, muchas veces. Es como, bueno, hasta acá llega mi imaginación, ¿no? Porque me pasaba eso, que lo que potenciaban esos relatos era la capacidad de imaginar. Que la capacidad de imaginar es la capacidad de pensar por imágenes. Entonces, por eso está también la relación con el cine. Es La Juanita, su película, y tiene toda la estructura, cada uno de esos relatos tiene como la estructura de imágenes cinematográficas, ¿no? Y cuando se apaga la imagen cinematográfica, aparece el álbum, la imagen fotográfica, que es hacia el final. Entonces, bueno, nada, eso, me dio la potencialidad de pensar con imágenes, de imaginar, y ahí estuvo como la potencia de la ficción en ese libro.
Y en esto que decís que sos como un medium en el momento de la escritura, ahí entiendo un poco más también la diversidad de lo que escribís. Cris, porque digo, leyendo tu poesía o leyendo tu narrativa, es todo muy distinto. Esto es que es difícil decir, bueno, este es el estilo de Guachi. Bueno, ahí también hay toda una búsqueda. Pero en alguna medida, ¿te sentís más cómodo con el género de poesía o con la narrativa? ¿O no lo pensás de esa manera en estructura?
No, son cosas distintas, te diría. Y que generan intenciones, no sé si intenciones, potencias, deseos distintos. Digo, con la poesía me pasa que es algo que me pasa por el cuerpo y que me lleva a la necesidad de escribir. Tiene que ver con algo que se presentifica en el cuerpo, que lo sentís como una intensidad que te lleva a escribir, ¿no? Con la narrativa no me pasa esa cuestión de la intensidad, ¿no? Sino que me pasa con una cuestión un poco más pensada, de ir pensando cómo armar un relato en la cabeza, en tu mente, de ir pensando en cómo estructurar un relato y cómo contar una historia, cómo hacer para contar una historia. Se me presentan como son preocupaciones como bastante distintas, disímiles. Y lo mismo me pasa con la crítica literaria, con las reseñas, con algunas intervenciones. Digamos, son como cuestiones completamente distintas para mí, que vienen desde lugares distintos. Y al mismo tiempo que me gusta trabajar con esa diversidad genérica, yo creo que hay un punto en el que se cruzan un poco todos. Qué sé yo, en La Juanita hay mucha intensidad lírica en algunos relatos, ¿no? Hay como mucho puntillismo que parece poético. Y en la poesía yo trabajo mucho con la narración también, ¿no? Recupero esa capacidad de narrar, que no la hago yo por primera vez, por supuesto, que tiene la poesía, pero que tiene desde tiempos inmemoriales. Digo, los cantares de gesta, los cantares épicos, eran poemas, ¿no? Y eran poemas narrativos, eran grandes poemas narrativos. Entonces también en la poesía recupero alguna composición narrativa o alguna composición de escena que me interesa. Y todo se va finalmente como mezclando un poco, pero la poesía se me presenta como algo que punza la carne. Cosa que no me pasa con la narración. La narración se me presenta como la posibilidad de contar una historia e ir viendo cómo hacer para contar esa historia es como el desafío, ¿no?
Hay una pregunta en esta nueva temporada de Palabras Rosarinas que se va a repetir y que tiene que ver con el contexto que vivimos, con la pandemia, ¿no? Y preguntarte esto, si pensás que va a afectar o que va a modificar lo que se escriba de acá en más, ¿no? Yo veo en algún punto una relación más cercana con la naturaleza o, bueno, o las distopías, ¿no? Que también están un poco en boga, podríamos decir, por supuesto, porque básicamente lo que vimos fue una distopía. Pero digo, ¿pensás que va a haber algo que modifique o que la literatura va a ir por otro lado?
No, yo creo que algo, por más que la literatura vaya por otro lado, ir por otro lado implica de alguna manera una relación con eso, por lo que vas por otro lado, siempre, ¿no? Ya lo decía Foucault en relación con las sexualidades disidentes. Pero más allá de eso, yo pienso que algo va a generar, no sé qué, porque no lo sé. En mí, por ejemplo, la pandemia generó mi no deseo de escribir. Prácticamente no escribí nada, no tuve ganas de hacer nada. Y ahora, bueno, ahora está como explotando todo de nuevo, la vuelta a las actividades, la vuelta a la presencialidad. Pero yo creo que eso es un poco impredecible en el corto plazo. Yo creo que lo vamos a ver recién dentro de unos años. Seguramente, yo creo que no solo va a ser una cuestión temática, sino que va a impactar en nuestros modos de narrar, porque nosotros nos enfrentamos a formas de comunicación diferentes en la pandemia, ¿no? Dejamos la presencialidad, la corporalidad y empezamos a comunicarnos a través de pantallas, ¿no? Mucho más fuertemente y mucho más potentemente que lo que lo hacíamos antes. Entonces, yo creo que también va a impactar, no solo va a impactar en lo temático, sino también en nuestras formas de narrar, en nuestras formas de escribir, en nuestras formas de hacer poemas. Yo creo que va a decantar con el tiempo ahí algo diferente, pero todavía no sé qué.
Y para ir terminando, Cris, hay una pregunta también de este podcast, que es si quisieras regalar un libro tuyo, cualquiera de tus libros, a cualquier persona que esté presente o no esté presente, cualquier persona, no tiene que ser conocido, puede ser un ídolo, quien quieras de este planeta, de otros planetas, ¿a quién se lo regalarías?
Ay, qué difícil. No sé, bien. Primero estoy pensando qué libro y para quién, ¿no? Pero quizás sí le regalaría el libro Machos de Campo a Rota, que es uno de los protagonistas de ese libro, y que está en uno de esos cuentos. Digamos, también con esta idea, una miríada de verdad que dispara la especulación y la imaginación. Pero creo que se lo regalaría a él, porque hemos vivido cosas muy próximas en un punto, muy distintas en otro, pero creo que fue quien, como emblema de la disidencia sexual en el pueblo, en Leones, nos formó, fue parte de la formación sentimental de muchos y de muchas, ¿no? Entonces yo se lo regalaría a él, a Rota.
Buenísimo, Cris. Muchas gracias.
De nada. Gracias a ustedes, chicos.